José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, en el espejo vamos a contar el emotivo e intenso recuerdo de la diócesis de Burgos a Sor Inés Nieves Sancho, que es la misionera que fue asesinada el pasado 23 de mayo en la República Centroafricana.
Pues en el ambiente caldeado por la 72 Semana Española de Misionología, se ha celebrado en la Catedral de Burgos un funeral por esta religiosa. La homilía fue pronunciada por el misionero burgalés Jesús Ruiz, que es obispo auxiliar de Bangassou, en Centroáfrica, quien subrayó que Sor Inés fue asesinada por su amor a Jesús y al pueblo africano, que le llevó a vivir en una tierra en la que llueven las balas, sabiendo que una de ellas podría alcanzarla cualquier día. Sor Inés pertenecía a la congregación francesa de las Hijas de Jesús de Massac y llevaba 23 años como misionera, dedicada a enseñar costura a las chicas y ayudarlas en sus estudios. Era su forma de contribuir a la paz del resucitado en un país que arrastra 7 años de violencia sin sentido. Monseñor Ruiz aclaró que en medio de todos los peligros e inseguridades que le rodean, el anuncio del Evangelio no es un peso para los misioneros, sino que es su recompensa y su alegría. Para esta celebración, el obispo traía 2 reliquias de Sor Inés: la cruz que llevaba en el pecho el día de su muerte, que entregó a la familia de la misionera, y su alianza de religiosa, que entregó al final de la misa al arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, para que se convierta en un signo de la fidelidad de la diócesis de Burgos al evangelio recibido. El obispo auxiliar de Bangassou recordó que 650 misioneros burgaleses siguen trabajando para que la luz del evangelio no se extinga, y pidió a esta diócesis de Burgos que no se repliegue en su pasado glorioso, sino que escuche a esos pueblos lejanos que han recibido la luz de Cristo de la mano de misioneros como Sor Inés, que escuche su dolor y sus alegrías encarnados en tantos inmigrantes que ahora llegan a nuestra tierra. Y al finalizar la celebración, el arzobispo de Burgos se comprometió a buscar un lugar para esa alianza de Sor Inés para que ayude a todos a recordar el compromiso de esta diócesis castellana con la evangelización. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos hoy con Pedro Nang. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa ha celebrado hoy una misa con migrantes en el 6º aniversario de su viaje a Lampedusa,
en la que han participado 250 personas con las que ha recordado y rendido homenaje a todos los que perdieron la vida al escapar de la guerra y la pobreza. Además, el Papa ha nombrado miembros del Dicasterio Vaticano dedicado a los institutos de vida consagrada a los cardenales españoles Luis Ladaria y Ricardo Vélez, y a los religiosos Alejandro Moral, prior general de los Agustinos, y Rita Calvo, superiora de la Compañía de María.
Los obispos austriacos han felicitado a la red eclesial panamazónica y califican su trabajo como ejemplar.
Reconocen el compromiso de la red con los derechos de las poblaciones indígenas, las denuncias de violencias y violaciones de los derechos de los responsables locales y su compromiso con el mantenimiento del medio ambiente.
Y la Orden de Predicadores celebra desde ayer en Vietnam su capítulo general.
Hasta el 4 de agosto, los representantes de los dominicos del mundo se reúnen para definir las orientaciones de la vida y la obra de la congregación. Los 104 capitulares con voz y voto elegirán al nuevo maestro de la orden para los próximos 9 años. Por otra parte, el padre Jesús María Echechiquia, que ha sido reelegido superior provincial de los amigonianos para el trienio 2019-2022.
Y todos conocemos los toros, los encierros o el chupinazo de la fiesta de San Fermín, pero ¿sabemos de dónde proviene realmente esta celebración? Pues nos lo cuenta hoy el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. ¿Sabías que San Fermín no es el patrón de Pamplona? ¿Sabes que originalmente se celebraba este santo en octubre? Y a lo largo de esta semana de fiestas, no solo hay encierros, también se realizan en Pamplona 3 ceremonias religiosas. Te contamos la historia de San Fermín, más allá de los toros, en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante vamos a hablar de esa nota, de ese documento vaticano sobre el secreto sacramental, el secreto de confesión, que tanto ha dado que hablar. Enseguida profundizamos en ello.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto. Porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Berti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Por si la prensa me pide un posado en bañador con volantes, cinturón y un pedazo de escuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where business meets technology. Más información en universidadeuropea.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart.
Hoy queremos profundizar en el espejo en la nota de la Penitenciaría Apostólica Vaticana que reitera y explica cuál es el fundamento de lo que llamamos comúnmente el secreto de confesión. Y deja claro que no hay excepciones porque se trata de un elemento esencial de lo que es el sacramento de la penitencia. Algo que no siempre se comprende en la mentalidad actual y en el contexto de algunos problemas que se están manifestando y que son portada de los periódicos, por ejemplo, toda la cuestión terrible de los abusos sexuales. Bueno, pues para explicarnos esto nos acompaña hoy don Luis García Gutiérrez, que es director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia de nuestra Conferencia Episcopal. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes, encantado, ¿qué tal?
Bueno, todo el mundo tiene una cierta idea y hasta ha habido películas sobre lo que es el secreto de confesión, pero la primera pregunta que te hago es ¿por qué este carácter indispensable que dice la Iglesia y repite esta nota, que no admite excepciones y que no hay ningún poder en este mundo, ni poderes democráticos, ni poderes legislativos, que puedan imponer a un sacerdote que administra el sacramento de la confesión violentar ese sigilo sacramental, que es como se llama técnicamente? ¿Por qué?
Pues así es. Esta nota de la Penitenciaría Apostólica insiste mucho en que el secreto de confesión, el sigilo sacramental, es algo inherente al propio sacramento. Por lo tanto, no es como una norma más que se pueda añadir o quitar en la celebración del sacramento, sino que forma parte del mismo sacramento. Por una razón muy clara, porque cuando un penitente se acerca a confesar sus pecados en el sacramento de la penitencia, con quien se encuentra es con Dios mismo. El sacerdote es un intermediario. Pues podemos recordar la famosa frase de San Agustín, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Por lo tanto, en el sacramento de la penitencia sucede lo mismo. Entonces, ese carácter inviolable del secreto forma parte del propio sacramento porque es lo que posibilita que el creyente pueda abrir plenamente su alma en el sacramento de la penitencia pueda confesar con libertad los pecados. Por eso es este documento, esta nota, lo que hace es reiterar lo que la doctrina tradicional de la Iglesia es inviolable el sacramento de la penitencia. No es una norma que podamos quitar o poner, sino que forma parte del mismo sacramento, de su propia esencia, de su naturaleza.
Quizás estábamos habituados en un contexto de cultura cristiana, aunque uno pueda vivir la fe con mayor o menor conciencia, pero algo que era habitual y que todo el mundo entendía. El propio Papa Francisco hace pocas fechas, hablando del sacramento de la reconciliación, decía que hoy existe una dificultad en la mentalidad moderna, una mentalidad muy marcada pues por este intercambio frenético de información, que parece que todo lo que se da tiene que ser sabido por todos. Parece que hay una dificultad para entender el que la Iglesia se empeñe en esto.
Claro, efectivamente. La nota comienza hablando precisamente, la introducción comienza hablando de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Cómo a veces pues se ha perdido el amor a la verdad y hay esa avidez por la información, incluso por el morbo, por los escándalos, Y claro, como decías en la introducción, ¿verdad? Ante los abusos graves, por ejemplo, que el sacerdote guarde ese secreto de confesión pues hasta la muerte, pues claro, podríamos pensar desde la mentalidad, digamos, común, que la Iglesia está como colaborando o encubriendo pues esos delitos, esos pecados. Pero el propio documento sale al paso respondiendo a esta cuestión, diciendo que es justo lo contrario. El hecho de que el penitente sepa que el sacerdote está obligado al sigilo sacramental hace que se pueda abrir plenamente a la gracia de Dios, al arrepentimiento, a corregirse, a enmendar su vida. Entonces es la posibilidad que para que el fiel pueda con total libertad acercarse a abrir plenamente su conciencia, si no, pues habría ciertas reticencias, obviamente. Entonces, el propio documento responde a esta objeción que se puede presentar, ¿no? Por lo tanto, las leyes civiles no pueden violentar al sacerdote a obligar. Es más, el propio documento insinúa que debe ser preservado hasta la efusión de la sangre, hasta el martirio. El sacerdote debe guardar este secreto hasta las últimas consecuencias, absolutamente.
Mencionabas ahora esa identificación un poco grotesca, un poco interesada, pero que sí que yo creo que nos viene bien desenmascarar entre una especie de cultura de encubrimiento y lo que sería el secreto sacramental, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando se ha hablado de posibles encubrimientos por parte de autoridades de la Iglesia, no nos referimos en ningún caso a lo que tiene que ver con el ámbito de la confesión de los pecados.
Efectivamente, absolutamente. El ámbito de la confesión de los pecados queda reducido a la intimidad de la conciencia de la persona con Dios en el sacramento de la penitencia. Nunca se puede referir a esas otras situaciones, desgraciadamente, que se han producido, efectivamente.
Y no tiene, y el hecho de que se garantice, incluso hasta el extremo, este sigilo sacramental, no tiene nada que ver con lo que luego el confesor, lógicamente, con su responsabilidad pastoral y ministerial, tenga que decir al penitente con respecto a los pecados que está confesando.
Obviamente, el confesor tiene la obligación como médico y como juez que es en ese momento de actuar en la conciencia de esa persona que se acusa de unos determinados pecados, graves o menos graves. Tiene siempre pues está la recomendación de cómo se debe actuar pues a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que nos enseña el Evangelio. Efectivamente, ahí el sacerdote debe actuar. Pero, claro, no tiene nada que ver con que el sacerdote difunda o denuncie ante las leyes, ante la justicia civil, los pecados que ha conocido por el secreto de la confesión. Y tanto es así, tan grave es, que incluso el propio documento dice que ni siquiera el penitente puede levantar del sigilo sacramental al sacerdote. Podemos pensar, pues un penitente que ha confesado un pecado, pero después quiere hablar con él libremente, con el sacerdote, o por alguna razón prefiere que, pues ni siquiera el penitente puede hacerlo, porque es una ley de Dios, entonces no hay posible dispensa, no es una ley divina, y ni siquiera el penitente puede levantar el secreto de confesión al sacerdote.
Me ha llamado la atención un momento en el cual el documento especifica que incluso en el caso de que finalmente el sacerdote decida no absolver, porque ve que no hay condiciones para la absolución del penitente, el sigilo sacramental sigue vigente en cualquier caso.
En cualquier caso, sí, efectivamente. Sí, siempre. Aunque no haya absolución, la confesión se ha producido y el sigilo obliga ya al sacerdote desde ese momento, por supuesto, sí.
Estamos asistiendo, y ese evidentemente es el contexto que justifica el que precisamente en este momento la Penitenciaría Apostólica haya querido publicar esta nota, a una situación en la que en diversos países, tenemos el caso de Chile, creo que también hay una iniciativa en Australia, están pretendiendo llevar al ámbito legislativo el intentar desde el poder político, por el poder político incluso democrático, impedir a la Iglesia realizar algo que le corresponde a su propia naturaleza. ¿Cuál es la actitud frente a este problema en una sociedad como la de ahora, que evidentemente no es la época de la cristiandad?
Claro, pues por parte nuestra, por parte de los sacerdotes, pues seguir defendiendo y ejerciendo el ministerio con normalidad y defendiendo lo que significa la propia libertad de la Iglesia y la propia libertad religiosa, porque estos campos afectan a la propia ordenamiento interno de la Iglesia, en la que, pues como se reconocen los propios estados y las legislaciones civiles, no pueden intervenir en estas cuestiones que son teológicas, disciplinares y litúrgicas, ¿no? Por lo tanto, el propio documento, la nota, insiste en que toda acción contra estos principios, contra este principio del sacramento de la confesión, por ejemplo, afecta a la libertad religiosa y a la propia libertad de la Iglesia, claro.
Pues agradecemos a Luis García Gutiérrez, que es el director del secretario de la Comisión de Liturgia de nuestra Conferencia Episcopal, que haya querido compartir con nosotros, profundizar en el significado de esta nota importante para lo que es la naturaleza del sacramento de la penitencia y para aclararnos en este contexto a veces confuso de una época como la nuestra, en la que ciertas cuestiones pues ya no son entendidas con la misma facilidad. Luis, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos. Dios.
Llega el momento de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de la jornada. Me acompaña de nuevo Pedro Nang. Hola Pedro, ¿cómo estamos?
Hola, José Luis, bien.
Pues vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa ha celebrado hoy una misa con migrantes y refugiados cuando se cumple el sexto aniversario de su viaje a Lampedusa.
Con participación de algo más de 250 personas, entre ellas miembro del Servicio Integral de Desarrollo Humano, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ante las cerca de 300 personas que se encontraban en San Pedro, inmigrantes, socorristas y personal implicado en la acogida, el Papa ha recordado a los últimos que todos los días claman al Señor pidiendo ser liberados de los males que los afligen. Desafortunadamente, las periferias existenciales de nuestras ciudades están densamente pobladas por personas descartadas, marginadas, oprimidas, discriminadas, abusadas, explotadas, abandonadas, pobres y sufrientes. Durante la homilía ha subrayado que se tratan de personas y no solo de cuestiones sociales o migratorias, porque los inmigrantes son antes que nada seres humanos y hoy en día el símbolo de todos los descartados de la sociedad global. Francisco nos ha animado a asumir la responsabilidad de ayudar a los más débiles y a tomar bajo el brazo a los pequeños, los enfermos, los excluidos, los últimos que de otra manera se quedarían atrás y verían solo las miserias de la tierra sin descubrir ya desde este momento algún resplandor del cielo.
Gracias, Eva. El vídeo del Papa para este mes de julio invita a rezar por quienes administran la justicia para que actúen con integridad.
Francisco recuerda de que de los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y los bienes de las personas.
Su independencia les tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones, las cuales pueden contaminar las decisiones que ellos tienen que tomar. Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra.
Y volvemos ahora a España porque el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, dedica su última carta pastoral a este tiempo de vacaciones.
Que no consisten en no hacer nada, sino en programar mejor nuestro tiempo.
Recibamos las vacaciones como un don de lo alto y demos gracias a Dios por este tiempo de descanso, cada uno en la medida en que se le ofrece. Sirvan las vacaciones para el encuentro, para renovar lazos con nuestros familiares y amigos, para disfrutar de la convivencia con las personas a las que amamos. No olvidemos dedicar más tiempo en vacaciones a la oración, al trato con Dios, con ánimo sereno y con tiempo abundante y sin prisas.
Y concluimos contándoles que los obispos venezolanos están reunidos desde ayer en asamblea plenaria con la intención de acompañar al pueblo que sufre.
Hasta el 12 de julio la Asamblea analizará los desafíos que presenta la realidad del país a la Iglesia en Venezuela, así como las acciones concretas ante el próximo sínodo de la Amazonía. Además, tratarán aspectos relacionados con la protección de los menores y la reforma del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano.
Gracias, Pedro. En el sexto aniversario de su visita a Lampedusa hemos escuchado que el Papa Francisco recordaba a los últimos, esos que todos los días claman al Señor pidiendo ser liberados de los males que los afligen. Jesús nos pide que amemos y ayudemos a estos últimos a levantarse. Como ha recordado el Papa, las periferias de nuestras ciudades están pobladas por personas descartadas, marginadas, pobres y sufrientes. Siguiendo las bienaventuranzas, estamos llamados a consolarlas en sus aflicciones, a ofrecerles misericordia, a saciar su hambre de sed y de justicia. Son personas, ha exclamado el Papa. No se trata solo de cuestiones sociales o migratorias, aunque es verdad que los migrantes son hoy el símbolo de tantos descartados de la sociedad globalizada. El Papa ha dicho que le gusta pensar que podríamos ser como los ángeles que toman en sus brazos a los pequeños, a los enfermos, a los excluidos, para que no queden atrás y puedan descubrir ya desde ahora el resplandor del cielo. Es una gran responsabilidad de la que ninguno puede estar exento si queremos llevar a cabo la misión de salvación y liberación a la que el mismo Señor nos llama a colaborar.